América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que ustedes escuchan gracias al convenio de colaboración con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. La Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco 2018, celebrada en Madrid, cerró las puertas de su edición número 37 con un balance muy positivo y entregó sus premios A, con los que cada año reconoce el valor artístico de coleccionistas e instituciones y su apoyo a la difusión del arte contemporáneo. Hemos querido conocer cuáles son los coleccionistas más importantes de América Latina con Carlos Guerrero, director de la plataforma arteinformado.com, que ha elaborado el informe 100 activos coleccionistas de arte latinoamericano. Muchos de ellos son también mecenas a los que premia la Fundación Calia con los galardones iberoamericanos de mecenazgo, de la que nos hablará su directora Carmen Reviriego. Y visitaremos unas de las exposiciones que se han inaugurado coincidiendo con Arco, pero que continúan más allá de la feria. Campo a través, arte colombiano en la colección del Banco de la República hasta el 22 de abril en Madrid. En el control de sonido nos acompaña hoy Miki León y en la dirección y presentación que les habla Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Como les decía, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco 2018 cerró las puertas de su edición número 37 con un balance muy positivo y con la vista puesta en Perú, país invitado en la edición del próximo año. Según Carlos Urró, director de esta feria, que se celebró en el recinto de IFEMA de Madrid entre el 21 y el 25 de febrero, las ventas crecieron entre un 10% y un 20% y han hecho de 2018 el mejor año desde el comienzo de la crisis en España. Esta edición, en la que han participado 208 galerías de 29 países, puso el foco en el futuro, en las mujeres y en los coleccionistas procedentes fundamentalmente de Latinoamérica y de Estados Unidos. Arco entregó también un año más sus premios A, con los que se reconoce el valor artístico de coleccionistas e instituciones y su apoyo a la difusión del arte contemporáneo. Entre ellos, a la coleccionista de origen cubano Ela Fontanals Cisneros, al brasileño Luis Paulo Montenegro y al portugués Armando Martins. Estos tres nombres figuran en el informe 100 activos coleccionistas de arte latinoamericano realizado por la plataforma arteinformado.com, cuyo director es Carlos Guerrero, al que damos ya la bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Decíamos que es muy importante, por supuesto, los coleccionistas para ferias internacionales de arte contemporáneo como esta, como la de Arco. Y antes de pasar y a describir ese mundo que ha estudiado y que han estudiado en la revista, me gustaría que a nuestros oyentes explicara qué es arteinformado.com.
Bien, arteinformado.com es una plataforma de difusión del arte contemporáneo a nivel iberoamericano. Incluimos en ellos tanto los países de habla hispana como de habla portuguesa. Es una plataforma que nació hace 5 años de forma decididamente iberoamericana y que en este momento es de alguna forma la plataforma de referencia en ese ámbito, ¿no? Respecto a los coleccionistas, hace un año, precisamente en coincidencia con Arco, elaboramos un informe sobre los 100 activos coleccionistas de arte latinoamericano, en este caso solamente latinos. No incluimos, por tanto, ni a los portugueses ni a los españoles. Precisamente dentro de unos meses vamos a publicar el correspondiente informe sobre los coleccionistas españoles, que se presentará en abril próximo, ¿no? Entonces, en ese informe de coleccionistas latinoamericanos, por los que la feria que acabas de citar, Arco, apuesta decididamente desde hace años, es decir, la orientación de Arco está claramente enfocada al ámbito latinoamericano e iberoamericano. En consecuencia, fue una de las razones por las que el año pasado lo presentamos en el curso de Arco, porque nos parecía el lugar adecuado, con presencia de coleccionistas latinoamericanos. En este caso hubo dos participantes, que eran Gabriel Pérez Barreiro y Ariel Aisic, que dialogaron sobre este mundo del coleccionismo latinoamericano.
¿Y qué importancia tiene, ya que estamos hablando, solamente seleccionaron de momento 100, pero qué número y en qué proporción invierten en arte contemporáneo?
Bueno, el número es difícil de precisar porque entendemos que hay muchos coleccionistas con muy baja visibilidad. En consecuencia, nosotros en la plataforma reunimos perfiles de alrededor de 500 coleccionistas latinoamericanos, pero en este análisis se abordó solamente los 100 que considerábamos en ese momento más activos. Esto es una cifra que puede variar en cualquier momento y que incluso pueden salir 4, entrar 6. Es decir, porque no siempre la información que se tiene de ellos es una información de un nivel de precisión como para saber si efectivamente en este justo momento están activos. Entendíamos por informaciones de distinto tipo que nos llegaban que sí era así en ese momento y posiblemente este año siga siendo igual, ¿no?
Y de monto decía de, no sé, supongo que todo eso será difícil de investigar porque no van
en cuanto a... En cuanto a las inversiones.
A las inversiones,
bueno, pues
sí, ¿no?
Los hay como en todos los casos de distinto tipo, es decir, hay grandes coleccionistas que invierten cantidades ingentes en desde luego de millones de dólares, dado que estamos en Latinoamérica y se habla más de dólares que de euros, de millones de dólares anualmente. Pero sobre todo hay los coleccionistas latinoamericanos que son un perfil de coleccionista muy comprometido con el arte de sus países, es decir, y lo han hecho además de una forma, creo que bastante inteligente en los últimos años, apoyándose en curadores que han colocado en instituciones relevantes del mundo del arte, bien sea en Londres la Tate o el MoMA en Nueva York, que en los que han colocado sufragándolos en muchos casos, con lo cual la inversión no solamente viene por el hecho de comprar la obra, sino por el apoyo explícito que realizan al arte latinoamericano, al arte fundamentalmente de los artistas de sus países, ¿no? Entonces, se invierten cantidades importantes. Hay coleccionistas que tienen 3.000, 6.000, 7.000 obras, aunque el número de obras es solo es un dato más. No revela ni la envergadura ni el valor de la colección. Se pueden tener muchas obras con poco valor y menos obras con mucho más valor, ¿no?
Es interesante lo que me ha contado porque cuando alguien piensa en coleccionistas, hay muchos apasionados del arte, pero otra también un número importante que lo hacen por invertir, ¿no? Por tener, digamos, en lugar de en bancos, pues en obras. Sin embargo, dice que sobre todo en los que son de América Latina también promocionan de alguna forma o dan a conocer, ¿no?, el arte de artistas de sus países.
Sí, en los últimos años, en general en todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica, sí que se ha desarrollado un perfil de coleccionista que tiende a ser más mecenas que inversor en arte, ¿no? Es decir, le preocupa más el apoyo al arte actual de los artistas que les interesan que la posesión de la obra muchas veces, ¿no? Entonces, eso es, como digo, es una tendencia más global, pero donde diría que de alguna forma Latinoamérica ha sido una pequeña punta de lanza en esa línea.
¿Y por países, cómo se colocaría en cuanto a ese número de coleccionistas?
Bueno, pues como siempre, de alguna forma estos coleccionistas son representan a unas clases sociales en Latinoamérica con capacidad adquisitiva suficiente como para poder destinar una parte de sus rentas a la compra de obra o a la financiación de la producción de obra, es decir. Entonces, eso indica que, lógicamente, los países más potentes, sean Brasil, México, Argentina, en menor medida Colombia, Chile, Perú, son las puntas de lanza en cuanto a número de coleccionistas y número de coleccionistas importantes, ¿no? Es decir, pero bueno, realmente países más menos significativos en los últimos años en cuanto a esta tendencia de coleccionar, como Perú, pues sin embargo en los últimos años está teniendo una floración importante, ¿no?
¿Y qué características sí pueden tener que los una a ellos? Supongo que serán de muy diversa condición, ¿o hay algo que les una en cuanto a la hora de esa colección?
Bueno, fundamentalmente el perfil profesional de la mayoría de ellos es empresarios o profesiones liberales, desde abogados, jueces o empresarios financieros, hay bastantes, que, como digo, dedican una parte de sus rentas a la adquisición de obras o a la financiación de proyectos artísticos, ¿no?
En este informe leyendo decía, por ejemplo, que muchos de ellos también luego se han convertido, antes lo decía, en mecenas, pero también han creado sus propias colecciones públicas, no solamente
Sí.
quedárselos para ello, y que incluso colaboran con museos muy importantes del mundo, ¿no?
Sí, hay dos vertientes de apoyo al arte en esta labor de mecenazgo. Por un lado, los hay que han creado sus propias, que tras crear sus propias colecciones, lo que han hecho es crear sus propias instituciones expositivas, es decir, sus propios museos. Se dan claramente en los países grandes, sobre todo en México, Brasil y Argentina. Pero también hay apoyo a través de la financiación de cátedras en universidades o apoyo a través de la financiación de equipos comisariales en los grandes museos, que lo que hacen es hacer visibles ante esos grandes museos, que de alguna forma van a ser los que establezcan el canon en los próximos años, pues el arte que se hace en sus países.
¿Y cómo está en este momento en esos museos el arte latinoamericano contemporáneo?
Pues yo creo que, hablando de España, podemos decir que está bastante mejor representado que el español. Es decir, lamentablemente para España no hemos sido capaces de emular este comportamiento de nuestros coleccionistas homólogos latinoamericanos. Ellos han conseguido estar presentes en esas grandes instituciones de una forma que hoy por hoy no está el arte español, por ejemplo.
Y hablemos de nombres, porque algunos de los que recogen aquí en esos 100 activos coleccionistas de arte latinoamericano son importantes y nos suenan precisamente no por el arte, sino porque son empresarios o grandes empresarios o figuras públicas importantes, ¿no?
Sí, bueno, pues tenemos desde la familia Cisneros, que aparte de ser un importante mecenas en toda Latinoamérica, ha hecho recientes cesiones de
aquí
algunas
en España,
de sus obras en España al Museo Reina Sofía. También lo hace al MoMA, pero hemos de estar orgullosos de que también lo haga con el Reina Sofía, pero desde luego no es la única. Luego, a nivel local, pues hay nombres muy, muy conocidos en cada uno de sus ámbitos que para nosotros resultan menos conocidos. Incluso, por ejemplo, habitualmente, y este año pasa lo mismo, la Fundación Santander en España suele traer a uno de estos coleccionistas, generalmente de ámbito iberoamericano, y este año trae a un brasileño también, en donde se puede ver en la Fundación Santander la colección. El año pasado trajo a un coleccionista mexicano también, y bueno, pues es una forma de conocer también desde aquí y casi siempre en coincidencia con la Feria Arco y las ferias próximas, este tipo de colecciones.
¿Y qué importancia tienen los coleccionistas ya en general para ferias internacionales? ¿Cómo se pueden ir manteniendo o para qué? ¿Cómo apoyan a estas citas anuales, ¿no?
Bueno, en un mundo tan donde la parte pública va cediendo terreno y la parte privada va ganándolo, evidentemente el papel del coleccionista se está reforzando clarísimamente en los últimos años, el coleccionista privado. De hecho, una de las razones, desde mi punto de vista, de la potencia mayor del coleccionista latinoamericano frente al coleccionista español, por ejemplo, pues radica fundamentalmente en que en esos países la parte pública cultural es menos visible, y los coleccionistas han ido cubriendo esa parte con instituciones propias, con museos propios, pero también a veces financiando museos públicos que de otra forma no podrían realizar ni siquiera exposiciones, ¿no?
Decía que están preparando ya el informe de lo que es de Portugal
No, solamente de España.
Solamente de España.
Sí, de los españoles.
De coleccionistas, ¿cómo estamos? Antes decía que quizá en lo que es Hemos dado poca ayuda al arte contemporáneo para que esté en instituciones extranjeras, internacionales, pero ¿cómo es el coleccionista español? Por lo que van estudiando, porque abril está ahí a la vuelta de la esquina,
sí,
¿no?
Sí, sí. Ya más o menos tenemos una idea clara de por dónde anda, ¿no? El coleccionista español es un coleccionista con menos visibilidad internacional que el coleccionista latinoamericano, pero es un coleccionista también que, sobre todo en los últimos años, está ganando claramente posiciones. Es un coleccionista, además, que ha hecho una evolución. Es decir, hace 15 años el coleccionista español prácticamente coleccionaba solo arte español o muy poco arte internacional. En este momento, sin embargo, está posiblemente mucho más enfocado a arte más internacional. Y eso, de alguna forma, siendo positivo, lo que hace es que si compra tanto artista internacional, de alguna forma también ha dejado de comprar artista español, ¿no? Entonces, quizá ahí sí que habría que pedirles un mayor esfuerzo y compromiso con el arte local, un poco a imitación de lo que hacen los coleccionistas latinoamericanos también, ¿no?
O sea, que ahí tenemos que aprender de los
Yo creo que hay muchas lecciones que aprender de América Latina, sí.
Pues ya para ir terminando, decía que el informe de 100 activos coleccionistas de arte latinoamericano se presentó el año pasado, pero que realmente, digamos, todo ese esfuerzo que dedicaron sigue todavía vigente,
sí,
¿no?
Sí, sigue muy vigente, vamos, prácticamente no es un... O sea, la información recogida es perfectamente válida igual en este momento, ¿no?
Y una última pregunta, ¿tienen buen ojo a la hora de comprar? Porque claro, son grandes coleccionistas y luego dices, en esto del arte contemporáneo que es tan fluctuante, siempre dicen que hay que esperar unos años para saber efectivamente si lo que en un momento nos pareció que era muy bueno o muy malo cambia o no, hay que esperar que pase un poco la historia, ¿no?
Bueno, también ahí el coleccionismo ha cambiado en los últimos 20, 25 años, es decir, creo que el arte español no tiene esa visibilidad, es que quizá nos falta currículum y hay que generar, el currículum se genera.
Pues hemos aprendido algo de esos coleccionistas de América Latina, de que, como decía Carlos Guerrero, hay que aprender también aquí en nuestro país. Para quien esté interesado en arte, pueden consultar esta plataforma, arteinformado.com, simplemente,
sí,
¿no?
Sí.
Ahí teclear y...
el informe de coleccionistas está en el pie de página, también informe de coleccionistas latinoamericanos, que se puede consultar también.
Y luego el resto también, bueno, las informaciones...
Sí, el resto de informaciones están todas disponibles.
Para estar al día de todo lo que sucede en el arte contemporáneo internacional. Carlos Guerrero, director de esta plataforma de arteinformado.com, muchísimas gracias habernos acompañado. Coleccionistas que son también mecenas y a los que premia la Fundación Calia, que promueve los galardones iberoamericanos de mecenazgo, como nos cuenta Ángela Núñez.
Calia es una palabra griega que significa hermoso en el sentido más profundo del término, el que alcanza a la belleza interior. Es el nombre elegido para la fundación que acaba de poner en marcha Carmen Reviriego.
Tiene como misión promover el mecenazgo en arte, el compromiso social con el arte.
Para favorecer ese compromiso, una de las vías que promueve la Fundación Calia es la concesión de los premios iberoamericanos de mecenazgo y que pretenden...
Reconocer la labor de grandes mecenas, de personas que, bueno, pues que son capaces de hacer con su propio dinero algo por los demás a través del arte.
Entre los miembros del jurado, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, la directora de la Real Academia de Historia, Carmen Iglesias, o el director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana. Los premios iberoamericanos de mecenazgo alcanzan su cuarta edición después de reconocer la labor de Patricia Phelps de Cisneros, Elena Ochoa o Bárbara Garza Lagüera. Personas comprometidas con la promoción del arte, subraya Carmen Reviriego, desde una cultura muy diferente a la que en el terreno del mecenazgo existe, por ejemplo, en Estados Unidos.
Cuando David Rockefeller hace una donación a la Universidad de Harvard, levanta la mano y dice: señores, soy David Rockefeller y he donado 100 millones a la Universidad de Harvard. Y el resto sigue su ejemplo y da también. Entonces, los iberoamericanos no hacemos esas cosas. No nos sentimos orgullosos de nuestros filántropos y de la gente que se hace a sí misma. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar eso y reconocer y aplaudir las personas que dan, porque ojalá hubiera más.
Es cierto, explica Carmen Reviriego, como experta en la promoción del mecenazgo, que también hay un factor económico detrás de esta diferencia entre el mundo latino y el mundo anglosajón, que el impuesto sobre sucesiones en Estados Unidos es del 50% y que, por supuesto, una ley del mecenazgo, cualquier apoyo fiscal, es positivo. Pero no es el beneficio económico el que busca de forma prioritaria el mecenas de España o de América Latina, como tampoco lo es para los que deciden invertir en arte.
La primera motivación para coleccionar es que te apasione y que te guste el arte. Pero es cierto que el arte tiene muchos atributos y uno de ellos es, si se adquiere bien y se compra bien, es la inversión. Pero no es el primero, es uno más. Y es verdad, y en los últimos 20 años el arte se ha mantenido estable con respecto al resto de inversiones, ¿no? Podrá caer un banco, podrá caer el gran Lehman Brothers, pero no va a caer Picasso.
Para Carmen Reviriego, un buen coleccionista trabaja con el ojo, con el corazón y con la cartera, nunca de oído, y es capaz de vivir entre lo sagrado y lo profano. Carmen Reviriego trabaja en el asesoramiento para la inversión en arte, es autora de libros como La suerte de dar o El laberinto del arte y promotora del mecenazgo a través de la Fundación Calia.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Seguimos en América Hoy y coincidiendo con Arcos se inauguraron varias exposiciones que continúan después de la feria. En Madrid se exhibe una selección de lo mejor del arte colombiano. En la sala Alcalá 31 se puede ver hasta el 22 de abril la exposición Campo a través, arte colombiano en la colección del Banco de la República, comisariada por Estrella de Diego, con 134 obras de más de 60 artistas que abarcan desde el arte colonial del siglo XVIII hasta obras contemporáneas del siglo XXI. Arte que muestra la diversidad del país e invita a mirar al futuro y a ver más allá de la violencia de estos últimos 50 años. La colección del Banco de la República de Colombia, que recibió en 2015 el premio A de coleccionismo internacional en arco, es una de las más importantes de América Latina. Comenzó a crearse en 1957 y en la actualidad tiene más de 6.000 obras, lo que la convierten en un referente tanto dentro como fuera del país. Ángela María Pérez Mejía es la gerente cultural del Banco de la República de Colombia.
Tenemos esta muestra, que es una selección de obras de la colección permanente del Banco en Colombia, una curaduría de Estrella de Diego, que lo que busca es dar a conocer una historia de Colombia a través de diferentes contrapuntos de lo que ha sido su producción artística. Hay obras desde finales del siglo XVIII hasta las obras más contemporáneas, los artistas que el público español reconoce, que son, han llamado la atención de los coleccionistas internacionales y de los museos internacionales, y también una gran cantidad de obras que salen por primera vez de Colombia y de artistas que no se conocen en el ámbito internacional.
El visitante puede ver en Campo a través arte colombiano en la colección del Banco de la República, desde pinturas de monjas muertas del siglo XVIII, pasando por acuarelas de Ramón Torres Méndez del siglo XIX, un cuadro de un joven botero y obras de artistas más contemporáneas como Doris Salcedo, una exposición que se complementa con la exhibición de la obra Cementerio, Jardín Vertical, de la escultora María Fernanda Cardoso en la Casa Museo Lope de Vega, comisariadas por la catedrática y académica Estrella de Diego, que cree que las obras proponen una imagen viva y poderosa de ese arte colombiano que habla también de la capacidad del país para superar las dificultades, para seguir adelante pese a todo.
Ha sido un país en guerra, con desplazados, etcétera, y siempre han ido ahí campo a través, y yo tengo esa imagen de ir campo a través con las dificultades que implica el campo a través, pero al mismo tiempo ser corredores de fondo y eso, utilizar el arte, la cultura, la literatura como un lugar, digamos, de reflexión y de mantener un poco la normalidad que en muchos casos se perdía, la cotidianidad, ¿no?
Estrella de Diego, que conoce muy bien la colección del Banco de la República de Colombia, nos guía por esta selección que ha comisariado.
Afortunadamente conozco bien la colección del banco y entonces, bueno, pues he sabido más o menos qué quería contar y cómo elegir esas obras a través de lo que quería contar. Pero bueno, sí, efectivamente ha sido un trabajo arduo, simplemente elegir las monjas, y he tenido en todo momento ayuda de mis colegas del banco, a los cuales conozco, con los cuales tengo mucha complicidad y que en todo momento me han ido dando pautas.
¿Cuál sería el hilo conductor? Usted hace ahí una introducción, no realmente, pero para que nuestros oyentes no leérsela a nosotros.
Sí, no, claro. Además es que quiero decir que los radio oyentes hay que contárselo, hay que contarles las cosas.
No lo pueden ver.
Para que las vean, claro. Bueno, pues la idea es un poco empezar por el cuerpo, quiero decir que, bueno, naturalmente el cuerpo de estas monjas muertas, que son unas monjas coronadas muertas, empezar un poco por el cuerpo, pero que yo creo que el arte colombiano es mucho más que violencia. O sea, naturalmente hay violencia y tenemos los dibujos preparatorios de la pieza de Obregón, que es, ¿cómo se dice?, que es, bueno, maravillosa, y es la pieza que es como el Guernica, etcétera. Y luego, bueno, pues todos estos cuerpos, y poco a poco pasamos a los objetos cotidianos desplazados, y después de los objetos cotidianos pues pasaremos a la naturaleza, en la cual hay muerte y hay más que muerte. Y luego en la parte de arriba, por una parte, tenemos las ciudades invisibles, bueno, pues que son fotos urbanas, etcétera, muy sorprendentes, de los 50, muy apasionantes. Y luego del otro lado la pluralidad, porque esa pluralidad, esa diversidad colombiana está constituida por afrodescendientes, nativos, etcétera, y yo creo que ahí también se ve muy bien, bueno, esa pluralidad fascinante del país, ¿no? O sea, que hay un poco gustos para todo, fotografías de los 50, arte muy contemporáneo, etcétera. Y luego en la Casa de Lope pues tenemos esta obra maravillosa, María Fernanda Cardoso, que es ese cementerio vertical que va a estar dialogando con el jardín maravilloso de la Casa de Lope. O sea, que los radioyentes, audiencia radiofónica o como se llame, no se olviden que tienen también que ir ahí.
Pues gracias por habernos recomendado un recorrido para nuestros oyentes, Estrella de Diego. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias.
Nos vamos a ir despidiendo, pero antes les recordamos la dirección del correo del programa por si se quieren poner en contacto con nosotros. hora.america@rtve.es. Buena semana.